Leyenda de 1995, entrevista con Cecilia Soto en Senar. Bueno, pues ¿qué le parece si nos habla un poco de cómo era la organización estudiantil en la preparatoria antes del cogobierno, como antecedente?
Bueno, qué bueno que empezaste con la pregunta cumbre, porque en efecto todo el país se sacó viejas tradiciones, viejas leyes, y creo que el movimiento 68 logró conmover conciencias y romper las historias particulares. Entonces, Baja California tenía dos tipos de situaciones favorables para hacer una buena historia estudiantil. Tenía una ley orgánica que nació con paridad y emulando en su mayor parte todo el organigrama de jerarquías antidemocráticas, traía un elemento que significa la gran dinámica que va a adquirir el movimiento, que es esa paridad universitaria, a la que, siendo la culpable, nadie ubica. Tenía otro elemento de agresividad que...
Perdón la interrupción, ¿en qué consistía la paridad esa de la que está hablando?
Es que la paridad universitaria es un número par de maestros y autoridades, porque son dos tipos de votos los que existen. Uno es el director o el subdirector, si lo eligen o por esas características especiales, y otro es el funcionario, pues el director. Y ese es el aspecto antidemocrático que se viene peleando en todo el país, el elemento de la elegibilidad de la dirección y el elemento de que sean dos estudiantes por dos funcionarios. También se venía peleando de que el elemento ya estaba conquistado en la libertad de sindicalización del administrativo y de los maestros, porque el movimiento 68 arrojó dos cuestiones laterales, que fue la organización sindical y que fue un poco, para entenderlo, un elemento que venía desde el movimiento de 66 en la búsqueda de una academia cualitativa más adecuada a las necesidades. Se habían creado, vamos a suponer, nada más en el área de preparatorias, se habían creado ya lo que era el Colegio de Ciencias y Humanidades, que se conoce como CCH, que es una ruptura en la currícula académica de preparatorias, que rompe con metodologías y con elementos nuevos que son sumamente importantes para el desarrollo académico del país. Y también ya se había creado el Colegio de Ciencias y Humanidades, que traía aparejado el elemento de la federalización, que era la autonomía de las preparatorias acerca de las universidades, una academia de 3 años y algo fementido y corroborado por el tiempo, que que era dizque una salida lateral hacia el dominio técnico de una carrera, ¿no? Uh-huh. O sea, estaba llena la currícula de falsas salidas, ¿no? Que enfermería, que contabilidad, que mecanografía. Entonces era una currícula que ya no estaba concebida como la academia tradicional del dominio básico de ciencias exactas y ciencias históricas, llamémosle así, a la humanística, sino traía dizque la salida del trabajo, ¿no? El país vivía en ese momento una ruptura, pues. Y los bajacalifornianos, y creo que lo expresé en una entrevista previa, verbal contigo, creo que captaron muy bien el elemento de la acción directa, porque hicieron crecer la universidad físicamente, con toma de terrenos, con creación de escuelas. Y precisamente en ese momento la enorme discrepancia que existía eran salarios muy bajos, eran subsidios sumamente bajos con relación al resto de las universidades, que de ninguna manera hubieran satisfecho de las necesidades de desarrollo de la universidad. Ese es el entorno histórico con que se encontraba la universidad. Ahora, hay algo que es sumamente importante. ¿Cuál es la esencia? Porque ahí hay una dinámica que yo no la inventé. El problema es que son libertarios al natural y que en esa dinámica su gran aspiración pues es su desarrollo tanto orgánico como estudiantil, cuanto sus relaciones con los sindicatos y sus relaciones con los maestros. Pero importa también saber que antes del 68 la dinámica de la universidad había tenido también una impronta de desarrollo propio. Se había hecho con un esfuerzo muy alto de gentes bien intencionadas y también con una aspiración muy especial de estudiantes que habían marchado a México y al regreso pues se sentían comprometidos con realizar la universidad por aquí, por su rumbo, ¿no? Muy bien.
Muy bien. Bueno, eso es en cuanto al contexto nacional, que es bien importante. Pero dentro de la preparatoria, antes de que se instalara el cogobierno, ¿había alguna forma de organización estudiantil?
Bueno, en términos organizativos, que te decía que ya se había iniciado la organización, en Tijuana había un cogobierno que en México nació desde 1966. El cogobierno es hijo de un gran movimiento que se llama Reforma Universitaria y que significa dos cosas: la búsqueda de una administración elegida y un cambio racional de la academia. Conjunta los dos elementos. No sé en qué año entró, pero estaba ya experimentado en Tijuana y en economía, y creo que en ciencias marinas había una especie de elegibilidad hacia las direcciones, y algo que que consumaba pues la imagen de un cogobierno, ¿no?
Uh-huh.
En la prepa Ensenada existía una inconformidad que explotó. Pues ya estando yo al interior, yo daba una sola clase, filosofía. Yo había dado una sola conferencia en la ciudad y yo no tenía ninguna relación con los estudiantes. Y la inconformidad estribaba precisamente en que el director nunca estaba presente, porque era un médico muy estimado, León Medellín, que no, pues tenía una profesión que le absorbía seguramente todos los tiempos y no... Yo creo que no observó el fenómeno. Entonces, las cosas como yo las vi, fue que se realizó una asamblea general, se hicieron alusión a ese tipo de problemas, y repentinamente, sin esperarlo, menos yo que nadie, él renuncia públicamente. Y claro, el movimiento estudiantil es el que presiona. Yo soy espectadora, no inocente, porque traigo la carga de haber sido partícipe del movimiento del 66 y del 68, pero sí interpreto el fenómeno, me doy cuenta de lo que existe.
Es decir, que esto es de alguna manera espontáneo.
Así
entre los
es.
Estudiantes.
No hay nada en términos de confabulación.
No, me refiero a una organización formal con algún nombre.
Nunca lo ha habido. Yo supongo que sucedía lo mismo que estaba sucediendo en todo el país. Estaban muriendo las sociedades de alumnos de beneplácito con los directores y estaban desarrollándose pues formas autogestivas, ¿no?, que les llamaban de distintos nombres, ¿no? Pudiera ser que en Tijuana se llamara cogobierno ya, y que aquí fuera nada más algún grupo, a lo mejor era representación colectiva. Yo la verdad creo que nunca se desarrolló de manera tal el movimiento para advertir que tenían formas orgánicas. Uh-huh. Creo que la espontaneidad, pero sí tenían ideas claras de lo que querían, sin que fuera precisamente algo muy acabado.
Uh-huh.
Sí existía algo, pero no sé. Había un dato previo. Habían corrido estudiantes en un consejo técnico en la preparatoria. Habían corrido estudiantes, inclusive cometiendo un error de esos garrafales, estudiantes que ya habían terminado sus 2 años académicos, expulsados. O sea, lo único que le ibas a impedir era que llegara a obtener el documento. Era una situación muy muy agresiva dentro de lo pequeño que podías entender lo orgánico. Los maestros en conjunto estaban tratando de retener algo. Yo creo que era el pleito era el pasado contra el presente. Yo solo puedo interpretarlo por sus consecuencias.
Uh-huh.
No porque yo lo haya analizado o vivido. Yo recién llegaba a Baja California y claro, después supe la existencia de todas estas formas naturales y pues lo racionalizamos.
Uh-huh. ¿De qué manera se gestó el cogobierno en la preparatoria? Es decir, ya hablamos un poco del contexto nacional y del local, pero hay una propuesta, se imita el de Tijuana, hay un grupo, ¿quiénes participaron en la promoción? ¿Cómo fue tomando forma?
Bueno, hay una asamblea en la que renuncia el anterior director.
¿Medellín?
Medellín, y toman las riendas los subdirectores, Migoni y Velázquez. Y los muchachos desde ese momento empiezan unísonamente a proponer el gobierno. Yo estoy entre el público.
¿Qué años son más o menos?
Es 1972, debe ser octubre, noviembre, una cosa así. Es temprano el año académico, ¿no? No sé, la verdad, no puse atención de los años. Yo me recibí en el 71, me tardé algo en regresar, pero debe haber sido más o menos a finales de 72, 70, o principios de 73, ¿no? Uh-huh. Pero ¿cuál es la pregunta en esencia? Creo que la abres mucho. Porque sí vino el rector, ya era el rector López Moctezuma, vino y realizó una asamblea él mismo. Recuerdo muy bien que los maestros, en su inmensa mayoría, se pronunciaron por aceptar el cogobierno, salvo dos votos. Me acuerdo muy bien de un japonesito y alguien muy hierático. La mayoría aceptó lo que el estudiantado estaba proponiendo.
Ah, esa era la pregunta, de que si recordaba quiénes habían sido los que lo propusieron el gobierno.
Bueno, pues fueron los estudiantes en la asamblea. Uh-huh. Y la votó el rector en términos de un colectivo en una asamblea, y los maestros aceptaron la propuesta. Uh-huh. O sea, ya lo habían aceptado los estudiantes en la asamblea general, y la asamblea de maestros lo aceptó. Uh-huh. Te digo, por una inmensa mayoría, o sea, el 98%, por decir que pudo haber habido 100 ahí, ¿no?
Ese estudiante japonesito que dice era Nishikawa,
creo que sí,
Katsuo Nishikawa, que fue estudiante después de ciencias marinas.
Pues no recuerdo. La verdad es que yo no estaba actuando con malicia, más bien todavía era espectadora que organizadora. Yo no organicé encuentros de ninguna manera. Uh-huh. Hubiera creído que las cosas hubieran sido tan rápidas. Yo no hubiera escogido el camino tan rápido. O sea, era algo que ya estaba en el medio, en el ambiente, y que hubo la fortuna, pues, de que yo sí era depositaria de alguna experiencia, y muy rápido cobró un giro, pues, más organizativo que quizás que el resto de los cogobiernos, porque sí me tocó hacer una especie de regla del juego interno, que era un reglamento en el que se veían funciones y atribuciones de las autoridades electas, de sistemas electorales, y de asumir, pues, los problemas de manera colectiva. Eso es lo que yo vine a aportar, y conjuntamente con eso el movimiento ya corría, y en todo Baja California ya corría una búsqueda de un proyecto de ley orgánica, y a mí me corresponde en lo personal también hacer un estudio de un proyecto de ley orgánica que la van a captar los estudiantes y la van a esgrimir como suya y el sindicalismo como suya, pues, porque se opone un poco a algo que hacía un director de ciencias políticas, no recuerdo si se apellida Pedrero o Pedraza, no recuerdo, que concebía una ley totalmente abierta donde creo que hasta los estudiantes podían ser rectores, cosas un tanto sacadas de la manga, ¿no? No diré que no tenía algunos valores, pero también ya era una discusión cultivada, ¿no? Uh-huh. Y lo que nosotros hicimos fue enfocar el aspecto de las relaciones de las jerarquías internas en términos de que se abriera un voto universal para las elecciones de rectores y de directores, y que los consejos técnicos y el consejo universitario asumieran las tareas del colectivo, ¿no? Y de precisamente de esos análisis van a surgir cosas muy importantes, como crear las academias horarias, que va a conducir a crear academias de matemáticas y de ciencias históricas y de ciencias experimentales y todo lo demás que creo que le da al movimiento, cuando menos de las preparatorias, una racionalidad alta. Uh-huh. Tan es así que triunfa como programa algo que nace en esa dinámica. Se está rompiendo apenas el positivismo en Baja California, pues es una lucha que se gana porque haz cuenta que fuera la modernidad frente al autoritarismo. Uh-huh. Por eso yo soy una gente que no se le logra conocer, porque creen que es mi autoritarismo personal el que triunfa y no un proceso de democratización al cual yo le doy mi experiencia personal, pero son ellos los que van a realizar los cambios.
En ese tiempo de arranque, ¿cuáles eran los principales problemas que se discutían y se trataba de resolver en las asambleas generales? ¿Recuerda algunos?
Pues yo creo que son los mismos problemas en todas partes, ¿no? Es la relación direcciones frente a maestros y estudiantes, las necesidades económicas que lo van a manifestar pues a través de laboratorios, a través de bibliotecas, a través de una serie de necesidades de tipo técnico, pero sobre todo el salario, era paupérrimo el salario de los maestros. No había guantes, no había escobas, no había nada, ¿no? Yo recuerdo un dato de esos en los que destaca qué es el tipo de relación que uno entabla, que un día se rompe el drenaje y claro, no vas a esperar mandar a pedir a un lugar donde no hay dinero, y entonces pues yo hago 2-3 asambleitas en los grupos y lo primero que pregunto es quién tiene un papá que trabaje tripas de X grueso que se necesita. Y surge el muchacho, se trae la tripa y se resuelve el problema. Uh-huh. Son cosas que la gente cree que hay mucho atrevimiento en algo que es natural. Todos se conciernen cuando hay una dinámica de esa naturaleza, los problemas se resuelven. O dentro de estas anécdotas, tienen un local, va a haber una exposición y por ahí en la calle se encuentran tirados, están poniendo semáforos o estos parquímetros, y hay muchas formas plásticas con tiradas, y bueno, pues van y las recogen y vienen y ponen un techo que parece muy, muy rico, ¿no? O van a los globos y localizan un mueble y de repente nosotros tenemos hasta oficinas. Son cosas que cualquier sistema que tiene dinámicas propias logra hacer las cosas que la burocracia pues jamás pudo haber logrado. Yo creo que ese es el misterio de la universidad, que tenía y tiene, estoy segura, un enorme potencial que puede resolver por autogestión muchos elementos. Ahí estaba. Yo creo que despertó bajo el influjo de un desarrollo que abarcaba sus áreas de interés. Y así fue como se lograron organizar varias cosas. Paralelamente a esto, se estaba organizando desde Mexicali también el sindicato administrativo. Y una huelga de tipo general en todo el estado va a demostrar que esa paridad es muy importante, porque se pretendía quebrar la huelga pues porque no había reconocimiento del sindicato y porque no existían los dineros para lograr pagar las aspiraciones, pero hubo un consejo universitario en Tijuana que se hizo precisamente en un local de la Cámara de Comercio, lo recuerdo muy bien, y que se cerraron las puertas hasta lograr los objetivos, pero se triunfa el elemento de admitir esa organización y admitir que la relación ya no se entable precisamente con presiones o en cada escuela, sino se reconoce el sindicato y se reconocen en inicio no con un contrato colectivo de trabajo, sino con un convenio colectivo de trabajo que ya era vigente en términos no tan generalizados, pero cuando menos ya estaba el STUNAM, ya estaba algunas universidades ya habían roto la disque la no posibilidad de la contratación colectiva, ¿no? Pero ya tenían contempladas prestaciones y de allí se pasa al elemento que nos conjunta a todos, que es la lucha por el subsidio. La lucha por el subsidio no le correspondió nada más a la autoridad, le correspondió precisamente a esa dinámica creada, a ese estado de huelga, de necesidades que explotan, pues no se puede satisfacer más que demandando hacia la federación un subsidio suficiente para el desarrollo de la universidad. Creo que te he escrito la dinámica que se debe haber repetido en Tamaulipas y en el Distrito Federal y en Yucatán, en todo el país. No quiero saber en qué fechas, porque no lo recuerdo. Por ahí lo he narrado en algún libro, ¿no? Porque tiene interés, pero no es precisamente para nuestra historia particular. El sí. Chiste es que los entornos históricos no solo factibilizaban el cambio, sino que también lo prohijaban, porque el Estado finalmente con el movimiento 68 había quedado develado en términos de una ferocidad alta con la forma del exterminio de los estudiantes, y tenía una denuncia de tipo internacional que lo obligaba a atender las áreas académicas de manera muy especial. Así es como está el cuadro de esta democracia, ¿no? Y nosotros creo que llegamos en un feliz momento. Y creo que independientemente de lo que se consigne como problema ideológico, las gentes sensatas tienen que aprender a ver la historia en términos de lo que representan programáticamente y lo que pueden lograrse. Creo que se pudo lograr y fue feliz el encuentro, pues, en términos de, pues, no diré que solo yo había experimentado el movimiento, varios de las gentes que por ahí andaban en los sindicatos o en el magisterio lograban entender el problema. Si no, no hubiera triunfado en el Consejo Universitario esas aprobaciones. En un Consejo Universitario de Tecate, a mí me tocó dictar desde la banca el manifiesto a la nación y el manifiesto a... Decía que esto contrajo para las autoridades algunas presiones de la federación. La escuela de veterinaria o de agricultura debe de haber sido la más especial, trataron de cooptarla en términos de sacarla de la órbita de la universidad. Y tuvo que darse la misma respuesta que estaban dando los estudiantes en todas partes, la acción directa, o sea, tomar la escuela y defender posiciones. Uh-huh. Es un territorio explorado, pues la universidad creció bajo esas dinámicas. Ahora, yo soy originaria de Baja California. Había sido, como alumna, había sido funcionaria del Departamento de Difusión Cultural, siendo estudiante, y aún antes de ser estudiante, más o menos el 59 al 64, coincidí con mis 2 años académicos en la preparatoria. Pues habíamos hecho una experiencia un tanto de romper también tradiciones en ese campo. Haz cuenta que todo el mundo quería que el director de alguien cortara un listoncito, ¿no? Pero yo había sido presidenta de un círculo de artistas y tenía conexiones, pues, directas con poetas, con pintores, y yo sabía que la necesidad no era quien rompiera el listoncito, sino cómo ayudábamos a que estos artistas cobraran su dignidad y empezaran a expresar sus afanes por sí mismos, ¿no? Entonces, cuando llega la etapa del cogobierno, pues nos damos también, paralelamente al desarrollo de academias, de bibliotecas, y laboratorios y todo lo demás, nos damos a la tarea de desarrollar la difusión cultural, creando parcelas de equipos que hacen teatro, que hacen poesía coral, y que se dan certámenes, conferencias, que significa dinero finalmente para una área en la que no existía. Si no existía para comprarle botas de hule o guantes a los trabajadores, pues menos era para el arte, ¿no? Total, haz cuenta que es una guerra económica y una visión que se fue robusteciendo, porque también en México, siendo estudiante en el primer año, me tocó hacer exposiciones de Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Presenté a Neruda, presenté a pues a Nicolás Guillén, o sea, yo como estudiante siempre estuve vinculada a las relaciones del arte. Y no estudio derecho porque haya sido mala para las matemáticas. Yo soy estudiante de 9-8 del promedio, aquí en la preparatoria, o sea, estudio porque es una vocación. Inclusive disgusta a algunos funcionarios. El propio rector Santos Silva decía que era un atropello a la inteligencia estudiar esa carrera, ¿no? Pero creo que fue bueno que lo haya hecho. Fue un medio muy adecuado para ver las contradicciones en sus jugos y poder desarrollar aptitudes, pues, para las peleas no triunfalistas, sino las peleas de a de veras, ¿no? Que son dentro de los grupos.
Una pregunta que a lo mejor no puedo muy bien acotar. Debido a los problemas económicos de la preparatoria y las escuelas en general, las necesidades que había de un montón de cosas y la presión, cuando la demanda se externaba como presión, ¿fue así que empezó a haber conflictos con las autoridades universitarias o no los hubo?
No, bueno, las presiones con las autoridades, pues yo creo que más bien eran en los foros, eran en los consejos universitarios. Yo no tengo estilo personal muy agresivo, ¿no? Pero es claro que el movimiento demandaba papel, aparte de los salarios, pues demandaban cosas propias de los estudiantes, ¿no? Y debo de haber causado extrañeza, pues, en términos de tanto papel. Si antes un funcionario llegaba a un rector y le decía, no necesito nada, no quiero nada, pues yo debo haber sido alguien que molestaba en términos de exigencias, ¿no? Yo iba y buscaba dinero también en el pueblo, no te creas. Yo hacíamos campañas pro biblioteca y pro laboratorio, y después iba y lo que podía arrancarle a la universidad se lo arrancaba. Pero es muy distinto, el pleito no es pleito como se cree. O sea, son posiciones políticas distintas. Y entonces, que te quieran o no te quieran, pues ese es un problema natural, ¿no? O sea, yo no voy a esperar que un enemigo me felicite, ¿no? Ni me voy a sentar a llorar porque ese enemigo me denoste un epíteto, que me diga chapulín colorado, por ejemplo. Pues esas son cosas naturales, ¿no? Pero ellos son inconscientes de qué trae una actitud como esa, porque creen que el problema de elegibilidad, nadie elige, todo lo que se revoluciona, o sea, para romper un statu quo hay que romper los estilos, pues. Entonces debemos haber sido friccionantes en varios momentos. Yo recuerdo una fricción alta con un buen rector que no lo dejamos renunciar porque vetaba en varias ocasiones, que le ganamos una discusión en una mesa, la mesa número 4, con el proyecto de ley orgánica. Le ganamos la votación y claro, salió sumamente enojado.
Pero ¿era?
López Moctezuma, Luis López Moctezuma, que creo que él sabía perfectamente bien, pues, que había gente que sabía manejar ideas generalizadas. Yo jamás me puse de acuerdo con nadie. Era un problema de discurso frente a no discursantes. Entonces yo me convertí en vocera del sindicato, pero yo no era la vocera del sindicato. Me convertí en vocera de los estudiantes, o sea, las rupturas que había para crear escuelas, pero yo no era la dirigente de esos estudiantes que demandaban crear una escuela de derecho en Mexicali o en Tijuana. No, yo no era representante. Lo que pasa es que son circunstancias en que un debate se produce de tal manera que casi desde arriba te preguntan, ¿y usted qué opina? Yo como buena baja californiana soy proclive a decir la verdad, pues siempre me inclinaba por el desarrollo. Y eso trae fricciones, pero yo no las veo como mutuos engaños. De esa misma manera se aprobó de esa manera conflictiva se aprobó un programa para las preparatorias, un programa que rompía con cosas y con maestros muy estos para nosotros, pero pues así es la historia, no se escribe al revés, se escribe con elementos que no están precisamente en tus manos decirlo, porque al final de cuento el proyecto siempre lo va a asumir la federación y teníamos que hacer proyectos ad hoc. Y fue tan ad hoc el cambio que fue lo único que les posibilitó después cometer el error de los errores, que ha sido conducirlo al colegio de bachiller. Que conducía para ellos el bachillerato de 3 años en vez de 2, y dizque liberar una parte del dinero, pero que nunca advirtieron que lo que estaban haciendo era romper la posibilidad de dirigir al universitario desde una etapa previa para que tuviera más posibilidades de adecuarse vocacionalmente y de tener una academia más seria y más cercana a sus necesidades. Y no haber obedecido a esas falsas salidas de profesiones que se le llamaba a crear salidas laterales, ¿no? Todo es conflicto en la sociedad, todo es conflicto, pero el problema es en qué época y con quiénes permites hacer del conflicto algo constructivo. O sea, nadie participa en estas cosas para destruir, cuando menos yo. Y además a mí me conocían los funcionarios, no fui una estudiante anodina. Yo estuve en muchos aspectos vinculada desde rectoría, con algunos premios que por los primeros lugares, por razones de cultura, por lo que tú quieras, exposiciones. Se me conocía, pues. Soy cuerda, a pesar de que no lo quieren reconocer, pues.
Y fue en este tiempo del cogobierno que la preparatoria que dio fama de grilla, entre comillas, y de que los estudiantes no estudiaban, sino que se pasaban haciendo huelgas o marchas, y empezaron a verse cosas en el Senado que quizá antes no se habían visto, ¿no? ¿Sí había cosas así o es un poco la forma de desvirtuar algo que no se comprende?
Pues yo creo que los estudiantes, pues sí, sí participaron en política, salían a marchas. Algunas organizadas por la misma universidad, ¿no? Como te decía, por biblioteca, porque eras deportivas. Pero sí empezaron a participar en la política sindical, se inclinaron por una alianza. Pero pues eso no es nuevo, es como decir que en el Distrito Federal todos los días hay marchas y que ¿por qué será? Pues es tan sencillo como decir que del 68 o del 85 en adelante las masas liberan una energía que el sometimiento, dictan leyes y intentan sujetar, pero pues no se resuelven los problemas económicos, no los resuelven, pues es lo mismo. Pero yo pienso que nunca como en esa etapa los estudiantes estudiaron, porque lo que sí estoy segura es que a nadie se le regaló una calificación. Y también estoy segura que hubo mejoría en cuanto a maestros, en calidades, en profesionalismo. Y yo creo que esta cosa de la disciplina, que inclusive el otro día la mencionaste, se malentiende, porque la disciplina es ir a la biblioteca. Hoy no van los estudiantes a la biblioteca, pero en aquella época de perdida, un estudiante y hacía horas de biblioteca al día o a la semana. Fue impresionante en términos de cara de estudiantes, que solo haciendo alguna metría de a dónde llegaron, qué hicieron, cómo se comportaron, se podría saber. O sea, no es un problema de que alguien diga, pues sí, claro, los ves moverse, pero pues es lo mismo. En cualquier lucha, pues tú ves una marcha y dices, el que no va en la marcha dice, ay, estos huevones. Y no importa que la marcha sea porque llegaron los granaderos en la noche y los despojaron de sus viviendas, o no importa si están demandando un salario. Pues a toda la gente que lucha, y esto es histórico, ¿no? Quebrantan, dice, que el orden público. Pero yo creo que el problema para ver la disciplina es ver la disciplina académica. Yo no recuerdo más que un evento agresivo de parte del estudiantado que puso cemento enfrente porque habían matado a un estudiante. Y que me habla el presidente municipal, porque das cuenta que ponemos un tope porque los juniors pasaban por ahí. Y claro, ellos se pueden enojar.
Haber matado en un accidente
a un estudiante atropellado. Atropellado. Entonces, son cosas que, claro, los estudiantes los ven de otra manera. Pues no se van a esperar a que le pongan un semáforo, que todavía ni lo ponen a estas alturas. Así es la sociedad. Yo no la inventé, ni tampoco la racionalicé. Lo único que tenía que saber era lo que era justo o lo que debía de impedir. Pero ¿a poco yo voy a impedir que alguien va a una manifestación a favor de Nicaragua en aquel momento? Estoy loca. ¿O voy a impedir? Yo nunca he estado impulsando candidaturas de nadie. Bueno, pues que fuera a una marcha política, jamás lo podía impedir. Y también es cierto que los estudiantes se regaron por todo el estado, y yo creo que de ahí el aspecto de lo grillo, para impulsar la ley orgánica. Pues por eso se ganaban esas paridades, ¿no? Porque a poco yo jamás me asomé en ninguna tribuna, salvo la del Consejo Universitario, que le busquen por donde le busquen, jamás hice uso de la palabra externa, pero para nada, eran los estudiantes. Pero todos esos estudiantes grillos, todos fueron sometidos a los mismos exámenes y sin concesiones. Entonces, el problema es que la gente ubica... Yo rompí dos cosas: la relación con la sociedad de padres de familia. Yo creo que un muchacho de esa edad hay que darle su libertad y educarlo para la libertad. Eso sí, lo hice, porque había gente que iba a ver si el muchacho iba a clases o no iba a clases. Claro, le dábamos la información, pero ahí mismo le decíamos que no era un hábito nosotros estar dando información, sino que ellos entablaran una buena relación con sus hijos. O sea, es como todo, ir cambiando los estados de ciencia de la gente. Ahora, los bombardeos ahora son peores, ahora hay vagos, hay mayor drogadicción, hay una academia falseada. Y yo no soy de las gentes que va a decir que todo tiempo pasado fue mejor, no, de ninguna manera. Yo creo que todo eso era necesario, porque es efecto de liberar, y no importa cómo ve lo otro. Es como decir que el floresmagonismo no debió hacerse,
pues porque le decían bandidos y porque había gringos y negros y esa que tantas nacionalidades. ¿Cómo lo veía el que marchaba? Pues la conciencia no se ve, pues nomás veía el güerote o el negrote. Y claro, decía, pero no sabía que era del IWW, no sabía que no venía con paga ni por algo especial. Pues es lo mismo, a un estudiante que se le ve en la calle, pues al decir, ay, no está estudiando. Uh-huh. Además, yo creo que las academias, a mí me tocó estudiar en una de ruptura. Las academias de ruptura para las gentes que saben estudiar son muy importantes, no son no son juegos, uh-huh. son vocaciones, son formación, y yo creo que a ti te tocó una mejor academia que la que hoy hay. A ti como joven te tocó el sistema, tú lo puedes comprobar. O sea, no lo prueben a través de mi boca, pruébenlo y compruébenle su propio pellejo.
Sí. ¿Se enseñaba marxismo en la preparatoria?
Bueno, en algunas áreas sí, cómo no. Daba metodología de las ciencias sociales, o se daba problemas socioeconómicos de México, y ahí se enseñaban marxismo. Pero yo, por ejemplo, que di clases en esa ruptura, me tocó dar años de sociología positivista. Uh-huh. Y la di. O sea, yo sí cumplí con los programas. Y cuando había estudiantes que hacían esa pregunta, les daba adrede la otra materia, y de repente ellos mismos, maestra, ¿qué hora nos va a explicar esto desde el marxismo? Pues yo no veo el marxismo como una prolongación de mi persona. Yo lo veo como un instrumento del saber. Para mí no es fe, es un instrumento interpretativo, y te enseña cosas muy sencillas. Ahorita te podría hablar de las reglas que todo mundo aprendió, o sea, cómo ver la verdad en una historia. O sea, eso no le hace daño a nadie. El problema es que entienda que es un instrumento del saber, no es un partido político. Ser marxista, pues yo creo que todos los mexicanos que más o menos son intelectuales en esta, lo han estudiado. No quiero saber quién de ellos sea, ¿no? Ahí podrías agarrar a todos.
Desde su punto de vista, ¿cuáles fueron los logros más sobresalientes del en aquellos años en la preparatoria?
Pues creo que las escuelas que se impulsaron, unas que triunfaron y otras que derrotaron aquí, pero que salieron en Tijuana, ¿no? Hay dos escuelas, una de biología y la otra es la de humanidades. Nosotros la planteamos un poco más compleja, pero exactamente con un tronco común, que era algo que estaba de moda. Y se pretendía que en el tronco común se estudiara historia, filosofía y psicología. Y ahora no sé cómo la han variado, pero le destinaron a Ensenada un mal destino, porque dijeron, aquí estos son depositarios de las ciencias exactas, y sacaron las ciencias humanísticas de Ensenada, ¿no? Y la crearon en Tijuana. De todas maneras, era una necesidad. Y de todas maneras entraron como en el estudio del tronco común. Para nosotros era muy importante, tanto porque también esta es otra de las enormes verdades, que quién sabe si habrá algún rector algún día, ¿no? No creo que haya posibilidad de magia, porque la productividad anunciada no se va a dar ni los primeros decenios del próximo siglo, ¿no? No hay posibilidad de que absorba el mercado de trabajo a tantos profesionistas y menos de ciencias exactas. Entonces nosotros pensamos en humanística como una cualidad de los nuevos maestros en esas áreas, porque los otros buenos maestros pues ya estaban saliendo de las carreras de ciencias exactas. Además, el gran misterio de lo que vale en una universidad es la excelencia académica. Y si tú no tienes dinero para traer gente que tenga mucho valor, tenías que pensar en crear estudiantes que fueran maestros por horas. O sea, las universidades que tienen prestigio lo tienen porque tienen profesionales, y es lo mismo que sucede en el deporte. ¿Quiénes ganan las olimpiadas? Pues quienes profesionalizan a sus deportistas, ¿no? ¿Quiénes hacen academia de excelencia? Pues profesionalizan a un académico. No tiene nada de misterio. La gente todo lo quiere ver como pleito, pues. Y son verdades de Aquilo, ¿no? Yo, como he sido deportista, como he sido agitadora, dicen unos, ¿no? He sido persona de debate en problemas jurídicos, académicos, todas esas cosas. Yo ya aprendí a ver de otra manera la vida, pues. O sea, yo no me siento portadora. Las historias, estos son los buenos y estos son los malos. Hay intereses y hay que ver cómo se jalonea la obtención de intereses. Ahí es donde veo la cosa. Hoy la universidad está en una nueva necesidad de esa naturaleza. O sea, cómo crear maestros de gran categoría. Y el problema del mercado, que no lo van a resolver. O sea, porque tú no vas a inventar la fábrica desde las universidades. Es un problema pueblo-universidad. Ese se puede resolver en la medida que se entienda que las únicas carreras que son buenas son las que relacionan teoría y práctica. O sea, sacar a los muchachos del pizarrón y del memorismo y meterlos a la práctica. No hay otra receta. Ahora, gentes como yo no digo ser la única, hay miles de gente que entiende estas cosas. Lo que pasa es que para los bajacalifornianos, a lo mejor eso es decepción. En el DF yo soy la regla, no es nada excepcional, no me connotan por nada, ¿sí? No sé si queda satisfecha esa pregunta.
Es decir, que hubo como propuestas de, como logros, propuestas de escuelas que algunas prosperaron y otras no. Ajá. Y nada más.
No, pues en ese momento todo depende de que debiste haberme preguntado de qué año hablábamos. Uh-huh. Una vez que se logran los presupuestos, la universidad construye edificios y construye áreas en Mexicali, en Tijuana, en Ensenada, y empieza apenas a construir el área de Ensenada. Hay un paralelismo entre el ascenso en escuelas y la búsqueda de espacios y el desarrollo, pues. Yo creo que es muy importante el auge de ese momento, va a sentar las bases de todo el desarrollo posterior, y en algunas escuelas se forman gente académicamente muy importante, en arquitectura en Mexicali, en medicina en Mexicali, en Tijuana. La Academia de Ciencias Marinas adquiere relieve internacional, es muy importante todo lo que sucede. Se hace la universidad no solo de medios, se prestigia. Uh-huh. En vez de pensar que hay gente que estudia marxismo, yo quisiera saber si hay alguna academia en la metropolitana o en la universidad, a través de sus preparatorias, que no se dé marxismo, pues. El que estudia en el CCH, pues estudia con esa academia, pero no es problema de que estudia, sino precisamente qué hay hacia los proyectos. Y te debo decir que en Baja California la importancia que se le da al desarrollo de las ciencias exactas, por ejemplo, en Ensenada, atrae en ese momento otro tipo de inversiones, por ejemplo, el observatorio de la UNAM, se desarrolla el CICES de una manera muy importante. Hay algo, ¿cómo decir? Cuando algo nace y nace bien, se desarrolla un entorno que significa categoría. Uh-huh. Ensenada tiene categoría, ¿sí? Además tiene un clima muy especial, tiene posibilidades de albergar gente profesional, que eso fue lo que le da a este tipo de instituciones importancia. Es una inversión de vacas sagradas, pues, que no son las mismas vacas sagradas de las que tú hablabas, porque una vaca sagrada burocrática hay que quemarla, hacer la piñata, pero hay gente que es portadora de cultura, de investigación seria, uh-huh, importante socialmente, que va a aterrizar en tecnologías, por ejemplo. Ya la investigación no puede quedarse tampoco en hacer números.